La agenda de Trump, sea la que sea, sigue impertérrita y las consecuencias se están empezando a notar en la economía real. El CEO de Southwest Airlines declaraba que esto ya es una recesión. El de Chipotle, que sus clientes están ahorrando más y comiendo menos burritos, lo que igual es netamente positivo para la sociedad. Y el de Pepsi, que el consumidor anda bastante peor que hace 3 meses. La economía financiera, por su parte, los mercados no caminan mucho mejor desde su llegada, desde la de Trump. Los principales índices sufren en anticipación de lo que puede ser el fin de la globalización y del privilegio estadounidense. Podríamos pensar entonces que el sufrimiento está distribuido de manera homogénea, pero no, nada más lejos de la realidad. Hay una persona que está sufriendo más que todos los demás, y este es Klaus. Klaus es un personaje ficticio inventado por Paulo Macro para personificar al director financiero de cualquiera de los gigantescos fondos de pensiones, los GPIF, el Norges Fund, el CPP. IB, Superannuation, Allianz, etc. La vida de Klaus era sencilla, cómoda. Hasta hace al menos un par de meses se levantaba, iba a la oficina tranquilamente, miraba sus posiciones en cartera con una mayoría de acciones estadounidenses, como debía ser, y se volvía para casa a tomarse una cerveza. Su única preocupación en la vida era que el Bayern Múnich pasase las eliminatorias de la Champions. Eso hasta que llegó Trump y el mercado de Estados Unidos cayó un 20% en apenas unas semanas, lo que unido a la devaluación del dólar frente al euro pudo llevar la caída total a un 30%, y esto en menos tiempo del que Klaus y su equipo de gestión y decisión de inversiones haya tenido para cerrar siquiera una reunión. Como Klaus, encontramos que los principales fondos de inversión y de pensiones globales tienen más de 30 trillones o 30 billones españoles en activos financieros denominados en dólares. Activos que en unas pocas semanas han demostrado presentar un riesgo inasumible para sus carteras y, para mayor dolor, están vagamente cubiertos frente a la devaluación del dólar por 3 razones. Primero, porque el dólar siempre sube. Si la bolsa cae, mira por dónde. Esta vez no. Segundo, porque es caro cubrirse y eso resta, claro, rentabilidad. Y tercero, porque Klaus, pues como todos los aquí presentes, es perezoso. Estando poco cubiertos como están y sobreexpuestos al dólar y a los Estados Unidos en general, esos gigantescos fondos no tienen más remedio que cubrirse ahora por las bravas. Esto es vender. Vender parte de su cartera en dólares, algo que no han tenido que hacer desde que Klaus entró a trabajar en el fondo de pensiones y aún tenía pelo. Por tanto, se abre ahora mismo un periodo apasionante, una relativamente breve ventana de oportunidad, hablamos de varios trimestres más o menos, para que una fracción de esos 30 billones de dólares acabe, billones con B, acabe en Bitcoin. Para conseguirlo, tendrá que vencer a su enemigo mortal, el que hasta ahora ha impedido que Klaus y sus amigos compren Bitcoin: la volatilidad. Hoy veremos con un huevo de datos cómo ha cambiado Bitcoin en este tiempo y por qué apunta a que serán estos grandes fondos los que llevarán Bitcoin a nuevas cotas. Así que dale like si te gustan las mates con chascarrillos, porque te vas a hinchar. Meses antes de la llegada de Trump al poder, Nouriel Roubini, conocido como Dr. Doom por su capacidad para predecir una de cada 100 caídas del mercado, nos brindaba un análisis de la situación económica global. Y decía, hay una cantidad excesiva de deuda, tanto pública como privada. Y la solución típica de la inflación es tan tentadora como poco útil para acabar realmente con el problema. Habría, por tanto, que unir esta inflación al crecimiento y a la estabilidad económica. El doctor Doom usaba este análisis para recomendar un nuevo fondo de inversión que había lanzado con el objetivo de luchar contra la inflación. Un fondo de inversión que, como te puedes imaginar, debido a su animadversión contra Bitcoin, pues obviamente no tenía Bitcoin. ¿Y por qué no tenía Bitcoin? Al final, Bitcoin es el activo que mejor lo ha hecho en los últimos años. ¿Por qué no meter Bitcoin en ese fondo que trataba de luchar contra la inflación? Pues según él, porque Bitcoin es muy, pero que muy, volátil. En esa misma línea se pronunciaba recientemente un informe publicado por Goldman Sachs, que incluso iba todavía más lejos. En él decían que la rentabilidad del Standard & Poor's 500 desde 2018 había superado a la de Bitcoin en un 37%, nada menos. Esto a pesar de que el Standard & Poor's 500 subió un 220% en ese periodo, que no está nada mal, pero Bitcoin lo hizo un 1000%. Pero dicen que debido a que Bitcoin ha sido 4,4 veces más volátil que el Standard & Poor's 500, se ajusta esta rentabilidad de alguna manera que lleva a que el Standard & Poor's haya subido un 37% más que Bitcoin. Como muestran estos ejemplos, o espero que demuestren, la volatilidad es el obstáculo que impide que los grandes fondos entren en Bitcoin. Es la excusa que siempre se usa para decir que Bitcoin no es invertible o que es difícilmente incorporable a una cartera. Y esto, pues, a ver, realmente tiene ventajas. Tiene ventajas para nosotros los pobres, que sí podemos comprar sin tener que hablar con ningún departamento de compliance, pero todo indica que la excusa de la volatilidad es una que tiene poco recorrido desde aquí por dos razones. La primera es que sí, efectivamente, Bitcoin es más volátil que los activos tradicionales, pero esta volatilidad está cayendo, a diferencia de lo que está ocurriendo en otros activos prevalentes en la cartera de Klaus y de todos los demás, como son el Nasdaq y los bonos de Estados Unidos a todos los vencimientos. Y la segunda razón, y quizás más importante, es que Bitcoin carga claramente a derechas. Esto es, Bitcoin es el activo que más sesgo positivo o hacia la derecha tiene. ¿Y qué es el sesgo? Bien, la rentabilidad de un activo presenta un sesgo cuando esta rentabilidad no sigue una distribución normal. Si tiene un sesgo negativo o a la izquierda, significa que ofrece pérdidas extraordinarias, suficientemente fuertes o suficientemente recurrentes como para desviar la rentabilidad promedio hacia la izquierda de la rentabilidad más repetida, que sería la moda. Y si se da lo contrario, obviamente tendríamos un activo con sesgo positivo. Esto sería Bitcoin. Cualquiera que haya seguido Bitcoin y su comportamiento durante un tiempo prolongado sabe que sí, a veces Bitcoin cae mucho, pero más veces de las que cae mucho, sube mucho más. Y eso es lo que le da a Bitcoin ese sesgo, esa cola larga de resultados positivos hacia la derecha. En un estudio sobre este tema publicado por OnRamp, se comparan las distribuciones de rentabilidad media y los sesgos durante los últimos 5 años de Bitcoin, de las principales acciones por capitalización de Estados Unidos, de los bonos y del oro. Y en esta comparativa, con datos de, como digo, los últimos 5 años, se puede observar que debido a los retornos que ha conseguido Bitcoin en algunos momentos de más del 100% y rendimientos que ha incluso conseguido repetir en este tiempo, es el activo que ofrece un sesgo positivo mayor, con 1,6, 8 veces mayor incluso que el del único otro activo que ofrece un sesgo positivo, que sería el oro, que tiene un sesgo de más 0,2. Como dicen en el estudio, esta asimetría única es endémica de Bitcoin y fomenta su capacidad para mejorar los rendimientos ajustados por riesgo y absolutos de una cartera multiactivos tradicional, justo como la cartera que tiene Klaus. Esto es, Bitcoin sí es volátil, como ya hemos dicho, pero volátil hacia arriba. Y antes de ver por qué Bitcoin es único en esto, si resulta que ya tienes Bitcoin e inteligentemente no quieres vender, pues puede ser que te encuentres con la tesitura de que quieres dinero, pero no quieres vender tu Bitcoin, que es lo que estás usando para ahorrar. Bueno, en este punto, Firefish te podría ayudar. Y Firefish es una plataforma que conecta a personas que quieren dinero, euros, dólares, y personas que quieren prestar ese dinero. Pero no prestárselo a cualquiera, sino prestárselo a alguien que le dé seguridad. ¿Y qué mayor seguridad que la que ofrece el sistema de Firefish, que obliga al que quiere dinero a depositar como colateral Bitcoin? O sea que si tú tienes Bitcoin y no quieres venderlo, simplemente lo dejas ahí como colateral, pides un préstamo y obtienes los euros que necesitas para gastarte en lo que te dé la gana. Muchas veces, o más veces que no, lo que la gente hace es cojo dinero para comprar todavía más Bitcoin y con lo que obtengo pues repago el préstamo. Esto pasa a veces, no digo que sea la mejor opción, pero es una de ellas. Y por otra parte, claro, el que tiene dinero y quiere sacarle una rentabilidad, pues se siente seguro ofreciéndola a través de Firefish, porque sabe que si la persona no paga su préstamo, pues ese Bitcoin que ha dejado como colateral será liquidado y con eso se le pagará y se le devolverá lo prestado. Así que por esto me gusta Firefish, porque usa Bitcoin, porque permite al Bitcoiner esto, porque además es una plataforma peer-to-peer, en el sentido de que Firefish no toca en ningún momento tu Bitcoin, y porque, pues oye, ¿quién no ha necesitado dinero alguna vez y no ha querido tener que vender su Bitcoin? Bueno, pues usa el código UPSB si quieres usar un descuento, obtener un descuento al usar estos servicios. Y muchos y variados estudios del comportamiento han demostrado que las personas tienen una aversión natural al riesgo de pérdida. Es más, las personas tienden a sentir más dolor perdiendo uno que placer obtienen ganando dos. Así somos. En finanzas, la volatilidad se utiliza generalmente como un sustituto de la probabilidad de pérdida. Por tanto, entiende Klaus, a mayor volatilidad dentro de un activo, pues mayor posible pérdida. Y por tanto, mayor rechazo le causan los activos volátiles. Sin embargo, basándose en 20 trimestres de datos, que son bastantes años, el estudio que comentaba antes demuestra que la volatilidad positiva de Bitcoin es significativamente mayor que su volatilidad negativa. Así es que podemos hablar de volatilidades positivas y negativas para referirnos a cuando la volatilidad es de que el precio va hacia arriba y cuánto es que la volatilidad cuando el precio va hacia abajo. Bien, pues Bitcoin ofrece una rentabilidad positiva del 137% frente a una negativa del 39,9%, apenas casi un 40%. Una simetría, por tanto, muy demarcada y también vista en comparación con el otro activo que ofrece mayor volatilidad positiva que negativa, que sería el oro. Por tanto, introduciendo Bitcoin en cartera, lo que obtienes es un activo que incrementa la volatilidad de tu cartera, pero no con ello te incrementa las posibles pérdidas. Sin embargo, llegados a este punto, alguien podría susurrarle a Klaus que sí, oye, puede ser que Bitcoin ofrezca esta agradable característica a una cartera, la posibilidad de incrementar la rentabilidad sin con ello incrementar el riesgo, pero que comprar Bitcoin es básicamente como comprarte el Nasdaq, ¿no? Y que para eso, pues cómprate el Nasdaq, o varias veces el Nasdaq, o varias veces el oro. Pero lo que observamos es que esto no funciona así. Realmente, por mucho que se diga a veces, por mucho que se critique a veces que Bitcoin se comporta como el Nasdaq, pues resulta que no es tan así. E incluso, realmente, a Klaus esto no le importaría tanto. Pues al final, el problema que tiene Klaus, y todos los que son como Klaus, que como digo, son bastantes a lo largo y ancho del planeta, es que tienen que salir del dólar. Y Bitcoin, claramente, es un activo que está fuera del dólar. Sería, si fuese parecido al Nasdaq, pues sería un Nasdaq sin dólar, más o menos. Pero no, como digo, resulta que Bitcoin de nuevo presenta una asimetría positiva también frente al Nasdaq, lo que lo desvincula de ser realmente parecido al Nasdaq. Si mostramos el resultado de restar el retorno del Nasdaq al de Bitcoin, obtenemos que en los últimos 5 años la sobrerentabilidad media de Bitcoin frente al Nasdaq ha sido del 40,2%, mientras que su infrarrendimiento medio ha sido del menos 18%. Además, esta asimetría positiva en el rendimiento ocurrió en el 55% de los días, mientras que en el 45% restante Bitcoin tuvo peor desempeño. ¿Vale? ¿Qué quiere decir todos estos números? Bueno, básicamente lo que quiere decir es que la sobrerentabilidad media de Bitcoin fue de 2,2 veces la del Nasdaq y consiguió esa asimetría positiva, ese mayor retorno, más de la mitad del tiempo. ¿Quiere esto decir, por tanto? ¿Quieren todos estos números decir que Klaus debería meterle todo a Bitcoin y ya está? Pues no. No, porque Klaus quiere cobrar todos los años y, por tanto, debe minimizar el riesgo de pérdida dentro de su cartera. Y sí, claro, al tiempo aumentando en lo posible la rentabilidad. Y por esto, este mismo estudio mostraba un escenario típico en el que Bitcoin es tan solo el 3% de la cartera. Algo extremadamente tibio, en mi opinión, pero incluso con esa inversión hormiguística, digamos, Klaus sería capaz de obtener una rentabilidad anual 2 puntos porcentuales mayor que con la de una cartera típica sin Bitcoin, una cartera típica 60-40 sin Bitcoin. concretamente obtendría un 7,8% frente al 5,9% de una cartera 60-40 normal. Y por esa mayor rentabilidad del 2%, solo estaría asumiendo un 0,6% más de caída máxima esperable, el menos 21,4%, frente al menos 20,8%. Y estos datos, atención, se consiguen usando los retornos del periodo comprendido entre 2017 y 2022, que si lo recuerdas, es un periodo, un lapso de tiempo en el que Bitcoin sufrió dos caídas fuertes, la del 18 y la del mismo 2022. Si se estirase el estudio y los datos y los resultados de Bitcoin hasta 2024, la ventaja de tener ese 3% en la cartera sería mucho mejor e incluso obtendría un menor riesgo, en línea con lo demostrado anteriormente de que la volatilidad del activo está bajando. Bien, ¿qué nos dice entonces todo esto así puesto en común? Lo que me dice a mí todo esto es que el dinero va a salir de Estados Unidos. Es irremediable más allá de lo que pase con Trump, de los aranceles y demás. Pues durante los últimos 15 años, lo único que ha hecho Klaus ha sido comprar acciones, bonos estadounidenses y beber cerveza. Y en esta gran rotación que se presenta, a diferencia de lo que ocurrió en la anterior, hay un nuevo activo invertible que ofrece unas características únicas para cualquier cartera y con un tamaño e integración debido a los ETFs y demás, suficientes para que los Klaus del mundo empiecen a adoptarlo. Así que, en mi opinión, por todo esto, creo que la próxima la pagará Klaus. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame recordarte un par de cosas. La primera, que hay una newsletter, te puedes suscribir a ella. ¿Dónde te puedes suscribir a ella? Pues ahí hay un enlace en la descripción, realmente no es muy difícil, haces clic y dejas tu mail y ya está. Y si lo haces, recibirás un mail. ¿Cuándo? Pues los fines de semana, que es cuando publico estas cosas. En el próximo, sigo sin decidirme, hablaremos o bien de el oro y Bitcoin en un mundo sin electricidad, debido a lo del apagón y tal, o hablaremos de los benchmarks. Es que tiene muy mal, se vende fatal. Bueno, no sé, es que no quiero dejarlo a vuestro parecer porque claramente no tengo un buen título para venderos lo del benchmark. Así que ganaría lo otro. Y no quiero que gane lo otro, no sé, ya veremos. Ya ver, será sorpresa, suscríbete y lo ves. Bien, otra cosa que te quería comentar es que si tienes Bitcoin y no autocustodias, realmente no tienes Bitcoin, ya. Sorpresa, es un poco bajón, pero es así. Así que si quieres empezar a autocustodiar tu Bitcoin, yo te diría que te comprases un monedero y para esto recomiendo la Bitbox. La Bitbox es un dispositivo, un USB pequeñín, que te permite ejercer la autocustodia sobre este activo de manera segura, de manera fácil y sobre todo de manera rápida. De manera que tú lo pides un día, al día siguiente te ha llegado y un día después pues ya tienes tu Bitcoin en custodia. Y si quieres empezar a hacer esto, yo te recomendaría pues eso, un sistema fácil, que es justo lo que ofrece Bitbox, pero además de ser un sistema sencillo de emplear, es también un sistema que te ofrece todas las pijadas necesarias para la autocustodia. Así que no te perderás nada por tener un dispositivo fácil. Te ofrece lo bueno sin el riesgo, en ese sentido. Se parece un poco a Bitcoin con el tema de la rentabilidad y el riesgo. Así que cómprate una Bitbox si todavía no tienes una, o cómprate varias si quieres un sistema multifirma y usa el código UPSB para que esto te salga bastante bien de precio. Y cerremos del todo recordando el nacimiento en tal día como hoy. Y yo a veces flipo con las cosas que me da la vida, las coincidencias, los milagros que se producen a veces. Y es que sí, justo en tal día como hoy nació no otro que Carl Friedrich Gauss. Gauss, te sonará, pues fue la persona que descubrió que los errores aleatorios en las observaciones muchas veces seguían una campana simétrica alrededor del valor verdadero o el valor medio. Y esto lo llevó a formalizar matemáticamente lo que hoy conocemos como la distribución normal. Y la distribución normal es justo la que ha salido antes cuando hablábamos del tema del sesgo. Así que gracias a Gauss tenemos lo de la distribución normal y por tanto podemos hablar de sesgos. Y por tanto podremos saber que hay sesgos que son positivos y que igual ayudan en una cartera, y sesgos que son negativos y que, oye, también tienen cabida en una cartera, pero ofrecen algo totalmente distinto.